Génesis 2, empezando en el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El tema del matrimonio ha llegado a ser un tema muy debatido hoy en día. Hay cuestiones de lo que es, de quién debería poder casarse, de cuánta autoridad tiene el gobierno sobre el matrimonio. Hay muchas preguntas y muchas dudas, muchas personas que no saben qué pensar en cuanto al matrimonio. Y como cristianos tenemos que saber cómo ayudar a la gente. En primer lugar, tenemos que saber lo que nosotros creemos y por qué lo creemos. Y después necesitamos tener la capacidad para explicar a los demás lo que es el matrimonio. Explicar su historia. Explicar su propósito. Tenemos una gran oportunidad hoy en día para defender lo que creemos y ayudar a otras personas para que entiendan también. Si todos pueden poner atención, por favor. Yo sé que hay mucho ruido de fuera, pero así es, ¿ok? Al mismo tiempo, necesitamos tener matrimonios, nosotros mismos en la iglesia, que glorifican a Dios, que son ejemplos a los demás. Necesitamos matrimonios que son diferentes que los matrimonios del mundo. Nosotros que somos casados, tenemos que crecer en esta área de la vida, así como en cualquier otra área. Ustedes que todavía no son casados, necesitan aprender de antemano el propósito del matrimonio y algunas aplicaciones para que puedan prepararse para el día cuando venga, si Dios quiere. Aún para el cristiano es difícil a veces saber cómo tener un buen matrimonio. No es fácil para nada. Es difícil saber qué hacer para tener un matrimonio que glorifica a Dios y cumple su propósito. Aún como cristianos tenemos preguntas, tenemos dudas en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo que Dios quiere de la manera en la cual vivimos. Entonces, cuando buscamos respuestas a esas preguntas, ya sean respuestas para nosotros mismos o respuestas para poder explicar a otras personas, necesitamos regresar al principio. Ustedes recuerdan que ese libro de Génesis es el libro de los orígenes. Es el libro que nos enseña del comienzo de todo. El principio del mundo, el primer hombre, la primera mujer, el primer pecado, la primera proclamación del Evangelio, y aquí, como vamos a ver hoy en día, el primer matrimonio. Como vimos desde el principio de esta serie, el libro de Génesis nos enseña de la obra de Dios desde el principio para bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Entonces, si queremos entender lo que es el matrimonio bíblicamente, si queremos saber lo que es el propósito de Dios para el matrimonio, tenemos que empezar aquí, en el principio, en Génesis 2, y estudiar la obra de Dios desde el principio en cuanto al matrimonio, en cuanto a cómo Dios quiere bendecir a su pueblo por medio del matrimonio. La manera en la cual el matrimonio simboliza a nuestra unión con Cristo. Entonces, solamente el autor del matrimonio, que es Dios, no el gobierno, es suficientemente confiable como para decirnos lo que es y cuáles propósitos tiene. Entonces, si queremos tener matrimonios mejores, si queremos glorificar a Dios a través de nuestros matrimonios, ya sean actuales o futuros, necesitamos entender lo que Dios dijo desde el principio. Entonces, hoy vamos a regresar al principio. Vamos a estudiar aquí en Génesis 2 el tema del primer matrimonio y algunos principios que necesitaban a través de ese tema. Vamos a ver aplicación obvia para personas que ya son casadas, pero también vamos a ver aplicaciones para aquellos que van a ser casados en el futuro. Y aún ustedes que son solteros, les prometo que hay aplicación para ustedes también. Okay. Vamos a estudiar el tema de lecciones del primer matrimonio. Algunas cosas que podemos aprender de lo que Dios hizo en establecer el primer matrimonio entre Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Vamos a ver en primer lugar que el matrimonio fue diseñado por Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios. Tal vez esto parece muy obvio, pero es el fundamento de todo. Porque el matrimonio no es una institución humana. Por eso, como cristianos, tenemos que luchar en contra de lo que nuestros gobiernos hoy en día están haciendo en legalizar, por ejemplo, el matrimonio homosexual, porque eso es abominación ante Dios. Porque los seres humanos, ya sean gobernantes o no, no tienen ningún derecho, absolutamente ninguno, para cambiar la definición del matrimonio, puesto que es algo que fue establecido por Dios y diseñado por Dios, no por los seres humanos. Vemos esta verdad claramente en nuestro pasaje de hoy. Dios hizo todo. Regresando aquí a Génesis 2. En el versículo 18 dice que Dios declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Versículos 19 y 20 dice que Dios trajo los animales para que Adán pudiera darles nombre y demostrar que entre ellos no pudo encontrar su ayuda idónea. En los versículos 21 y 22, Dios hizo que Adán durmiera, y Dios tomó una de sus costillas, y así Dios creó a la mujer, y Dios la trajo al hombre. Entonces, Dios hizo todo en este pasaje. Dios reconoció la necesidad, Dios creó la solución, y Dios unió a los dos. Entonces, Dios estableció el matrimonio. Dios lo diseñó para su propósito. Por eso es importante y por eso nadie tiene el derecho de cambiarlo. Pero es nada más el fundamento, la base. Quiero que pensemos más específicamente en aplicaciones, en lecciones del primer matrimonio. Vemos que el primer matrimonio, el matrimonio en general, fue diseñado por Dios. Él es el autor del matrimonio y solamente Él puede definirlo y decidir cuáles son sus propósitos. Pues quiero que veamos en segundo lugar que el matrimonio es diseñado por Dios para constar de un hombre y una mujer. Si regresamos al versículo 27 del capítulo 1, vemos que Dios creó a los primeros seres humanos, dice, varón y hembra, ¿no? Hombre y mujer. Vemos lo mismo en nuestro pasaje de hoy. Dice que Dios creó a Adán y después creó a Eva. Creó a un hombre y una mujer para empezar la raza humana. Por eso, el matrimonio que Dios diseñó solamente puede constar de un hombre y una mujer. Y si no es así, no es matrimonio. Punto. Y los dos son necesarios. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Por eso nosotros creemos en una posición complementaria en cuanto a los hombres y las mujeres, que significan que son iguales de valor ante los ojos de Dios y que deberían trabajar juntos, pero cada uno en el papel que Dios le ha asignado. O sea, hay muchísimas aplicaciones de este principio, obviamente. Pero en cuanto a este tema que estamos estudiando en el matrimonio, significa que la mujer es de igual importancia como el hombre, pero que Dios ha dado al hombre la responsabilidad de ser la cabeza. Esta verdad obviamente puede ser mal aplicada, porque cuando hablamos de esta autoridad que tiene el hombre, no es para ser abusada. El hombre no debe usar su autoridad y su posición para el daño de la mujer, sino para su bien. La creencia complementaria no es algo en contra de la mujer. No dice que la mujer es inferior, para nada. Ella no es inferior, sino en la sabiduría de Dios nos ha dado diferentes papeles como hombres y mujeres. Un comentarista dijo algo muy importante hace algunos siglos. Eva no fue creada de la cabeza de Adán para superarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, debajo de su brazo para ser protegida, y de cerca de su corazón para ser amada. Es una muy buena cita. Hay mucha sabiduría en esas palabras, ¿no? Nos dan un equilibrio. No permitan que el hombre abuse su autoridad sobre la mujer, si nos recuerda que, como seres humanos, somos iguales, solamente con diferentes papeles. El esposo, así como la esposa, tiende a tener problemas con esta idea de que el hombre y la mujer son complementarios, que son iguales, pero diferentes. Nuestro mundo hoy en día quiere enseñarnos que somos completamente iguales en todo. Pues, biológicamente no es así. Eso no tiene ningún sentido. No somos iguales, hombres y mujeres. Dios nos creó diferentemente. Iguales de valor ante Él, pero con diferentes papeles, con diferentes talentos, con diferentes perspectivas. Dios demostró eso claramente en este pasaje. Si vemos el versículo 18, Génesis 2, 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios creó a la mujer con un propósito específico. Creó a la mujer para ser una ayuda idónea para el hombre. Porque eso es blasfemia para el mundo hoy en día, seguro. Es lo que la palabra de Dios dice. Adán no pudo encontrar entre los animales una ayuda idónea para él. Y por eso Dios creó a la mujer de su costilla, para ser su ayuda idónea. Entonces, escuchen bien, por favor. Esto no significa que la mujer necesita ser casada para estar satisfecha y llena. No significa eso. Cada cristiano encuentra su propósito más grande y importante en ser el hijo de Dios. Cada cristiano encuentra su razón por existir, su satisfacción en Cristo, en amar y obedecer a Dios. Pero al mismo tiempo no podemos negar lo que la Biblia dice. En el matrimonio, la responsabilidad de la mujer es ser una ayuda idónea para el hombre. ¿Pero qué significa eso? Porque puede ser muy, muy mal entendida. Es absolutamente esencial que las mujeres aquí entiendan que esta palabra ayuda no significa que la mujer es inferior. No significa que la mujer es la sierva del hombre. No, no y no. Absolutamente no. Esta palabra ayuda se usa en otros lugares del Antiguo Testamento para referirse a lo que Dios hace. Dios es nuestra ayuda. Y Dios no es para nada nuestro siervo, ni inferior a nosotros. Entonces, cuando dice aquí ayuda idónea, no significa que tú eres inferior o que tú eres la sierva. No. Ustedes necesitan, hermanos especialmente, tener mucho cuidado de que no acepten lo que el mundo dice, el énfasis del mundo hoy en día. Cuando ellos insisten en igualdad para las mujeres. O sea, hay igualdad para las mujeres, pero solamente se encuentra cuando obedecemos a Dios y seguimos sus instrucciones. Lo que el mundo llama igualdad no la es. Es más esclavitud. La libertad verdadera se encuentra en Cristo y en la obediencia a sus mandamientos. Una ayuda de este tipo, una ayuda idónea, como dice aquí en el Antiguo Testamento, aquí en Génesis, significa una persona que provee lo que falta en otra persona. La mujer, como ayuda idónea, provee lo que falta en el hombre. Los hombres piensan, no, pero no me falta nada. Sí. La mujer en el matrimonio hace lo que el hombre solo no puede hacer. So, por favor, hermanos, no piensen que son inferiores o que lo que enseñamos aquí en la Biblia es, ¿cómo se llama? Es el sexismo, lo que dice. No, para nada. Ustedes son sumamente importantes en el matrimonio, porque ustedes proveen lo que falta en nosotros los hombres. Por eso vemos en versículo 18 que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Es muy interesante, ¿saben por qué? En capítulo 1, después de cada día de la creación, ¿qué dijo Dios? Era bueno. Después de crear al hombre, Dios dijo que era muy bueno. Pero aquí por primera vez leemos de algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Adán necesitaba a Eva y el hombre necesitaba a la mujer. Es lo mismo hoy en día. Este mundo no está lleno de solamente hombres. Qué desastre sería, ¿no? Pero ni de solamente mujeres. Igual desastre. Sino este mundo consta de los dos, hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los dos son necesarios. Cuando los hombres no entienden la necesidad de las mujeres en la vida en general, siempre hay problemas. ¿Cuánto más en la familia y en la iglesia? Y viceversa, cuando las mujeres no entienden la necesidad de los hombres en la vida en general, siempre hay problemas. ¿Cuánto más en la casa y en la iglesia? Entonces, esposa, tú eres necesaria para tu esposo. Como Adán no fue completo sin Eva, así tu esposo no es completo sin ti. Esta no es una posición de deshonra, sino es una posición de mucha honra. Tú traes algo al matrimonio que tu esposo no tiene. Tú provees algo que él no tiene. Esposo, tú tienes que entender la importancia de tu esposa. Que sin ella te falta algo. Ella no está para ser tratada como sierva. Ella no está para ser pisoteada, sino para ser amada, respetada. Ella está para ayudarte. La necesitas. Simplemente la necesitas y tienes que tratarle así. Es lo mismo para la esposa. Tú necesitas a tu esposo. A veces piensas que no, pero él provee algo que te falta. Eso no es debilidad, mujeres. No es debilidad. Es la manera en la cual Dios nos creó. Y es parte de la razón por la cual creó el matrimonio. Los dos son necesarios. Los dos necesitan la otra persona para tener un matrimonio que cumple su propósito. Entonces, en tu matrimonio, en tu casa, tú tienes que pensar si entiendes la importancia de la otra persona. Tienes que entender que Dios diseñó el matrimonio para que no estemos solos, para que tengamos un compañerismo íntimo. Pensando muy prácticamente, por ejemplo, esposa, en vez de resistir las decisiones que toma tu esposo porque no estás de acuerdo, recuerda que le necesitas a él. Y esposo, en vez de tomar todas sus decisiones sin pensar lo que tu esposa piensa y sin recibir su consejo, recuerda que la necesitas a ella. No es bueno que estemos solos, o si actuemos como que estemos solos y no necesitamos a nadie más. A veces estamos en la misma casa, pero estamos solos, ¿verdad? Vivimos en la misma casa, tal vez compartimos la misma cama, pero no estamos juntos. Los hombres tienen talentos y perspectivas que las mujeres no tienen. Y las mujeres tienen talentos y perspectivas que los hombres no tienen. Eso es a propósito. Eso es lo que siempre causa conflictos en el matrimonio, ¿verdad? Tú tienes una perspectiva, tu esposo tiene otra. O tú tienes una perspectiva y tu esposo tiene otra. Y piensas, ¿por qué no pensamos igual? Porque eso no sería muy bueno. Necesitamos las dos perspectivas juntos para tener un matrimonio que glorifica a Dios. En vez de estar frustrados porque nuestras parejas no comparten la misma perspectiva como nosotros, necesitamos aprovechar la oportunidad y entender que ese es parte del propósito del matrimonio. Que ustedes, con sus diferentes opiniones y con sus diferentes perspectivas, pueden hacer más bien juntos que separados. Que puedan glorificar a Dios de mejor manera juntos y separados. Esa es parte del diseño de Dios en el matrimonio. Y por supuesto, entendemos también que no todos van a casarse, o no todos van a casarse otra vez, claro. No es la voluntad de Dios para todos. Y yo sé que es difícil para algunos estar solos, yo entiendo. Tal vez porque eran casados antes y ya no, o porque quieren ser casados y todavía no. Entonces puede ser que hay personas aquí que dicen que están solos y no quieren estar solos. Y si Dios dijo que no está bien que el hombre estuviera solo, ¿por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? La única respuesta es una que tal vez no quieres recibir. Y solamente Dios sabe exactamente lo que está haciendo en tu vida. Solamente Dios sabe por qué está haciendo lo que está haciendo en tu vida. Pero por lo menos podemos confiar en su soberanía. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19. Después de que Dios formó a la mujer, ¿qué hizo? La trajo al hombre. Dios la trajo a él. ¿Qué nos dice? Que Dios va a traer a la persona apropiada para ti en su tiempo. Pero también cuando decimos que el matrimonio fue diseñado por Dios para constar de un hombre y una mujer, no es solamente hablar de este complementarismo, sino también la otra cosa que tenemos que hacer aquí es negar la validez del matrimonio homosexual. Y como digo, ese es el tema actual, que es el tema hoy en día. Tenemos que hablar. En el primer matrimonio, Dios unió el hombre y la mujer, así como los crió, de manera complementaria. Un hombre y un hombre no son complementarios, y eso no funciona. Una mujer y una mujer no son complementarias y así no pueden cumplir el propósito del matrimonio. Es muy importante porque tenemos que declarar claramente, como iglesia, como cristianos, lo que creemos, para que nosotros sepamos y también para que los demás también sepan lo que creemos. Porque ese tema del matrimonio homosexual es el debate hoy en día, es la lucha actual en nuestros días. Y no tenemos el derecho, hermanos, de escondernos y no decir nada. Sería más fácil, pero no es correcto. Hoy en día los gobiernos de las naciones del mundo están intentando cambiar la definición de qué es el matrimonio. Pues ellos tal vez pueden cambiar una definición legal en cuanto a la ley del país, pero no tiene ningún derecho ni autoridad intentar cambiar algo que Dios estableció y nunca ha cambiado. En los Estados Unidos, recientemente, la Corte Suprema declaró que el matrimonio homosexual es legal en todos los estados. Aquí en México, también recientemente, la Corte Suprema declaró que no es constitucional que los estados nieguen el derecho de matrimonio a los homosexuales. Básicamente diciendo lo mismo. Esa es una abominación en contra de Dios y en contra de su ley. Y uso la palabra a propósito porque abominación es muy fuerte. Pues ojalá que yo tuviera una palabra más fuerte, pero no puedo pensar en una. Abominación. Y por eso, como cristianos, tenemos que responder. No podemos callarnos. Tenemos que saber cómo responder, tenemos que saber cómo defender la definición bíblica del matrimonio en nuestros países. Así que voy a aprovechar el tiempo para declarar claramente, simplemente, lo que es nuestra posición como iglesia y como denominación. Nosotros declaramos que, conforme a la palabra de Dios mismo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Es un pacto diseñado por Dios para ser para siempre. Nosotros negamos que un matrimonio válido puede constar de un hombre y un hombre, o una mujer y una mujer, un hombre y más que una mujer, o cualquier otro tipo de desviación posible que puede ser considerado en el futuro. Negamos que el gobierno tenga el derecho de cambiar la definición bíblica del matrimonio. Negamos que el gobierno pueda decidir que su definición supera la definición de Dios. ¿Claro? Es lo que creemos. Si al declarar eso significa que esta iglesia será perseguida, así sea. Si significa que vamos a perder amistades, así sea. Si significa que nunca podremos ser una asociación religiosa en México legalmente reconocida ante los ojos del gobierno porque rechazamos su decisión, así sea. Vamos a obedecer a Dios antes que los hombres. No vamos a cambiar lo que Dios dice solamente porque los hombres no están de acuerdo. No vamos a ceder la verdad de Dios a los engaños y las mentiras de Satanás. Esa es la posición en la iglesia y de la denominación. Y si en el futuro cambiamos, ¿quién cambiemos? Si empecemos a rechazar lo que hemos declarado en cuanto al matrimonio, es tiempo para salir, es tiempo para huir de esta iglesia. Porque en negar lo que dice Dios en cuanto al matrimonio, estamos negando todo lo que dice. Estamos rechazando su autoridad y no tenemos el derecho. Las iglesias de hoy en día que están aceptando el matrimonio homosexual en sus congregaciones son iglesias apóstatas. No son iglesias verdaderas ya. Y no deberíamos tener nada que ver con ellas. Muy peligroso. Tenemos que estar firmes en nuestra posición y no ceder la verdad de Dios debido a lo que el mundo dice. Que Dios nos ayude a mantener esta posición y defenderla hasta la muerte. Tercer lugar, el matrimonio es diseñado por Dios para no incluir a nadie más. Piensen en esto por un momento. El matrimonio es diseñado por Dios para no incluir a nadie más. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, obviamente es parte del fundamento del matrimonio declarar que consta de un hombre y una mujer. Que así Dios creó el primer matrimonio. Pero es muy importante también enfatizar que el matrimonio es diseñado solamente para esas dos personas y no para incluir a nadie más. Y aquí no estoy hablando tanto del pecado de tener más que un esposo o más que una esposa, aunque seguro que nuestra cultura va hacia este camino muy rápido. Lo que quiero enfatizar es la aplicación del versículo 24, la cual fue repetida también por Cristo en Mateo y en Marcos. Pero leemos aquí en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y Cristo agrega en Mateo 19, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Este versículo nos enseña, en primer lugar, que el matrimonio establece una relación diferente y más fuerte en el matrimonio que en la relación de sangre. Es decir, el hombre, dice, dejará padre y madre para unirse a su mujer. Yo creo que es esencial enfatizar esta verdad debido a la cultura mexicana. Cuando una persona se casa con otra persona, en este momento su pareja llega a ser lo más importante. ¿Me escuchan? Tu esposo o esposa es más importante en tu vida que tu padre o madre. Más importante que tu hermano, hermana, primo, prima, lo que sea. Es decir, el vínculo del matrimonio supera el vínculo de la sangre. Desafortunadamente, muchas veces en esta cultura no es así. Y sabemos muy bien que no es así. La familia de sangre aquí en México casi siempre es lo más importante. Y esto afecta a los matrimonios de manera muy, muy, muy mala. Entonces, pensando muy prácticamente, ¿ok? Si eres papá o mamá, prepárate ahora para cuando tu hijo o hija se case, porque en este momento tú no vas a ser lo más importante en su vida. Tienes que prepararte ahora, ¿no? Si es tu hija, será bajo la autoridad de su esposo. Y ya no bajo tu autoridad, papá. Si es tu hijo, ya es cabeza de su propia familia. Tiene que estar en su propia familia. Enfocarse en su propia familia. Solamente, eso no significa que después de la boda deberíamos ignorar a nuestros padres. No, es de un extremo. Siempre debemos honrarles. Pero la relación más fuerte, más íntima, más importante es entre esposo y esposa. No entre padres e hijos o hermanos o primos. También el hecho de que el matrimonio fue diseñado para no incluir a nadie más nos avisa en contra del adulterio y el peligro del divorcio. A pesar de lo que el mundo dice hoy en día, a pesar de lo que la tele y el cine demuestran que es normal, Dios requiere la fidelidad en el matrimonio. Vamos a verlo en el siguiente punto también, pero si leemos el versículo 24, dice que el hombre se unirá a su mujer y que serán una sola carne. La palabra unirse, aquí en este contexto, es muy fuerte. La idea es adherirse a ella, que se dan inseparables, que es probado también por la siguiente frase, que se dan una sola carne. Ya no son dos, Cristo dijo, sino una sola carne. Así debería ser. Hoy en día podemos salir a la calle y ver los anuncios para divorcios express. Uy, qué tristeza, ¿no? Es no suficiente malo para el divorcio, pero divorcio tan rápido como posible. Todos nosotros sabemos de matrimonios que duran un año, dos años, hasta que una persona se aburra de la otra persona. O hay personas que tienen relaciones sexuales con otras personas mientras todavía son casados. El matrimonio no fue diseñado por eso. Fue diseñado para incluir dos personas, nadie más. Y es diseñado para la unión del esposo y esposa, para que sean una sola carne, para que los dos lleguen a ser uno, para que sean inseparables. Todos los casados aquí necesitan tener mucho cuidado para guardar esta parte de su matrimonio, para no permitir que cualquier persona entre y estorbe la relación matrimonial, ya sea de manera sexual o de manera emocional. Y sí es la responsabilidad de los dos. Si una persona peca, bueno, obviamente es su culpa. Pero tenemos que trabajar juntos para que sea difícil que el esposo o la esposa caiga. Cristo enfatizó en Mateo 19, cuando dos personas se casan, otra vez, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, en vez de pensar en razones para salir del matrimonio, en vez de meditar en cuáles derechos tengo para romper el vínculo, tienes que trabajar para guardar la unión, los dos. Entonces, no seas moldeado por la cultura, no seas moldeado por lo que es normal en nuestro mundo, sino lucha por tu matrimonio. Lucha para demostrar que entiendes que tu matrimonio es para ti y para tu esposa, para ti y tu esposo, y no para nadie más. Y finalmente, vemos que el matrimonio es diseñado por Dios para intimidad. Vemos los versículos 24 y 25, que después de que Dios creó a la mujer y la trajo al hombre, después de decir que el hombre dejará padre y madre, dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos la intimidad, que es parte del propósito de Dios en el matrimonio. Ellos fueron unidos, ellos fueron una sola carne. Y para demostrar esta relación y su intimidad, dice la Biblia que estaban desnudos y no se avergonzaban. Por supuesto, no tenían ninguna razón para estar avergonzados, porque el pecado todavía no había entrado en el mundo, y porque la desnudez no es mala en el matrimonio. Solamente había los dos. Por supuesto están desnudos, ¿por qué no? La desnudez es un símbolo de la intimidad que hay entre un hombre y una mujer en el matrimonio, que no deben ser experimentados en ninguna otra situación, ni por pantalla, ni en relación física. Parte de ser una sola carne es la relación física. Es una parte muy importante. Una pareja casada necesita una buena relación sexual para crecer en su intimidad y para evitar las tentaciones del mundo. Por eso Pablo manda en 1 Corintios 7:5, Pablo manda a las personas casadas que no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por un cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Entonces, es la responsabilidad de los dos en el matrimonio guardar esta intimidad. Es parte de la responsabilidad de la esposa satisfacer las necesidades sexuales legítimas de su esposo, para ayudarle a no caer en tentación. Y viceversa para el esposo. También tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades sexuales y emocionales legítimas de su esposa, para protegerla a ella de la tentación. El matrimonio es diseñado por Dios para la intimidad. A veces nos da pena, nos da vergüenza hablar de tales cosas, pero es una cosa esencial en tu matrimonio, para la intimidad. Pero también es más, porque entendemos que la intimidad no es solamente sexual, esa es una parte muy importante. Pero también la intimidad habla de cada parte de la vida. Cada parte de la vida diaria. Si el esposo y la esposa ya no son dos, sino una sola carne, ¿qué más fuerte intimidad existe? Pues les pregunto, matrimonios aquí, ¿cómo está su unión? ¿Cómo está su intimidad? ¿Cómo está su una sola carne? Para decirlo así. El matrimonio es diseñado por Dios para que el esposo y la esposa pasen tiempo juntos. Para que puedan conocerles más y más a través de los años. Para que puedan crecer juntos en su fe y en su santificación. El matrimonio no fue diseñado para que el esposo trabaje tanto que casi no ve a su esposa. O que la esposa trabaje tanto que casi no ve a su esposo. Porque hoy en día funcionan las dos maneras. Un matrimonio no puede sobrevivir este estilo de vida. Lo hemos visto aquí en el DF, ¿no? Yo sé que es difícil, yo entiendo que es difícil. Personas que viajan mucho cada día para ir al trabajo, pero ¿qué es más importante, tu matrimonio o tu trabajo? Si estás pasando tanto tiempo en tu trabajo que no pases tiempo con tu esposo o esposa, estás mal y tu matrimonio no puede sobrevivir eso. El matrimonio es diseñado por Dios para intimidad y esto requiere tiempo. No puedes tener intimidad con tu esposo o con tu esposa sin pasar tiempo con él o ella. Simplemente no es posible, no te engañen, no se engañen. Es muy práctica la aplicación, ¿no? Tenemos que pasar tiempo juntos. Conscientemente apartando tiempo cada semana y si posible cada día para poder platicar. Para tener contacto físico, para que las dos personas valoren lo que tienen, para que puedan aprender más de la otra persona y poder ayudarle, para proteger a la otra persona, para que no busque un lugar para sus necesidades físicas y emocionales en los brazos de otra persona. Hay responsabilidades de los dos lados, del esposo y de la esposa. Y cuando digo que tenemos que pasar tiempo juntos, hablando, platicando, me imagino que ustedes entienden que mi enfoque está mucho en los esposos. Porque normalmente somos nosotros los hombres que tenemos el problema de no poner mucha atención cuando hablan a sus esposas. No darles el tiempo necesario para que ellos puedan decir lo que quieren decir. Es nuestro problema que muchas veces respondemos con una sola palabra cuando ellas quieren que nosotros digamos algo. Yo sé, porque es mi problema también. Yo veo a todos hombres. Así. No, todos. Es un problema para todos. Todo. La comunicación es la clave. Nuestras esposas necesitan nuestra participación en la conversación. Entonces, tú necesitas a tu esposa, ella provee lo que te falta y por eso tu intimidad con ella es esencial. Y para las esposas, para que no hable solamente con los esposos, una cosa en la cual usted puede enfocarse es no castigar a sus esposos por medio de negarles lo que necesitan. Ya sea de manera física u otra forma. No castigarles por no tener relaciones con ellos. No castigarles por no hablar con ellos o por no decirles lo que está mal y lo que necesita cambiar para que ellos adivinan. No somos muy buenos en eso. Son sugerencias prácticas, ¿no? Tenemos que pensar prácticamente. Los hombres, nosotros tenemos nuestros problemas y ustedes, las mujeres, tienen sus problemas. Y cada uno tiene que dar cuenta de su problema, buscar la ayuda de Dios y tener la comunicación entre los dos para tener un matrimonio que glorifica a Dios. No es fácil. Necesitamos pasar más tiempo. Necesitamos enfocarnos mucho más en eso. pero no es imposible tampoco. Dios diseñó el matrimonio para la intimidad, y por eso es posible tener la intimidad. Pero cada persona, esposo y esposo, tiene que pensar en su parte. Ahora el problema, y yo sé muy bien, es que los esposos están pensando en sus esposas y las esposas están pensando en sus esposos. Ya, no hagan eso. Piensa en ti mismo, piensa en tus propios problemas. Yo como esposo necesito hacer lo que sea para mi esposa. Yo como esposa tengo que pensar en qué puedo hacer para mi esposo. Cada persona tiene sus propios problemas y pide a Dios que Dios ayude a tu pareja con sus propios problemas. Pero no me digan, si mi esposa cambiara, yo también cambiaría. No, tú piensa en ti mismo primero y después ve lo que Dios hace en tu pareja. Bueno, nos hemos enfocado tanto en ese tema del matrimonio que posiblemente aquellos aquí que no son casados desesperan de una aplicación para ellos. Bueno, por un lado, hemos visto cosas para ustedes también. Por ejemplo, hemos visto que el hombre y la mujer son complementarios no solamente en el matrimonio, sino en todo el mundo. Entonces tú tienes que checar tu actitud para con los hombres o para con las mujeres, aún en esta vida en general. Es importante para los jóvenes aquí que aprendan esas verdades ahora, antes de ser casados, para estar preparados cuando venga el día. Y por supuesto, todos nosotros tenemos que estar muy firmes en cuanto a nuestra creencia de la definición bíblica del matrimonio para poder defenderla hoy en día. Pero quiero también terminar con una aplicación espiritual que es para todos, casados o no. Una aplicación espiritual basada en el tema del matrimonio. Es esta. Nunca debemos poder pensar en el tema del matrimonio sin recordar que nosotros, los cristianos, somos la esposa de Cristo. Que Dios nos ha unido a Él en la salvación. Así como Dios creó a Eva de Adán para darla a Él, así también Dios nos ha unido a Cristo en la salvación. En Efesios 5 leemos que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, que está reflejando lo que Adán dijo en el versículo 23. Dijo entonces Adán: eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese será llamado varona porque del varón fue tomada. Y Pablo en Efesios toma este principio para decir: nosotros los cristianos somos miembros de su cuerpo, de Cristo, de su carne y de sus huesos. Exactamente como la primera mujer y el primer hombre, así somos nosotros en Cristo. Dice Efesios 5: por esto dejará al hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios nos ha unido a nuestro esposo, y por eso, así como debería ser en el matrimonio en este mundo, es para siempre. Nada, ni nadie puede separarnos de Él. No hay espacio en esta unión para el adulterio, porque la Biblia también habla del adulterio espiritual, así como física. Y necesitamos ser ayudas idóneas para Él. No es que Él necesite nuestra ayuda, pero tenemos que cumplir nuestra función y actuar de manera que glorifica a Dios y demuestra nuestra relación con Cristo. Entonces, si eres casado, piensa en esas lecciones que hemos visto del primer matrimonio. El propósito de tu matrimonio no es tu placer. El propósito de tu matrimonio no es tu comodidad. El propósito de tu matrimonio es para simbolizar la unión que Cristo tiene con su iglesia. Es para demostrar la unión entre el Cordero y su esposa. Dios lo ha diseñado así. Por eso, tiene que constar solamente un hombre y una mujer, nadie más, sin fractura en la unión, sino con una intimidad que crece más y más cada día. No podemos hacerlo perfectamente. Nuestros matrimonios siempre van a carecer de la unión perfecta que tenemos entre Cristo y la iglesia, pero es nuestra responsabilidad guardar nuestros matrimonios para su gloria. Si no eres casado, aunque no tienes esposo o esposa, la confianza para ti es que sí tienes a Cristo. Tal vez vas a casarte en el futuro, tal vez eras casado y ahora no. Pero no importa tu situación actual en cuanto a tu matrimonio, si eres un cristiano, eres parte de la esposa del Cordero, parte de la iglesia de Cristo. Nunca vas a perderle a Él, nunca. Él es un esposo para ti que supera todos los sueños de un príncipe azul. Porque solamente Cristo es el esposo perfecto. El esposo que nunca falla. El esposo que nunca te abandona. La única persona con quien puedes disfrutar la intimidad verdadera. Eres casado con Cristo. Entonces descansa en su amor y refleja esta relación en tu matrimonio y en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por estas lecciones del primer matrimonio, lo que podemos aprender de lo que tú hiciste en las vidas de Adán y Eva en el principio, para unirles, para demostrar qué es el matrimonio. Te pedimos que tú nos ayudes aquí en esta iglesia para defender con denuedo lo que creemos. Ayúdanos a no ceder debido a la persecución del mundo que sin duda va a venir. Ayúdanos a estar bajo tu autoridad siempre y no tener tanta preocupación por lo que dicen los incrédulos en este mundo. Y te pedimos que nos ayudes como personas casadas a demostrar lo que es el matrimonio, a tener matrimonios diferentes que te glorifican, matrimonios que demuestran el símbolo que es la unión entre nosotros y Cristo. Y te pedimos por los solteros aquí. Señor, para ellos es muy difícil. Te pedimos por los jóvenes que van a casarse en el futuro, que tú les ayudes a no actuar como el mundo, no buscar las chicas o los chicos del mundo, para que puedan entender la importancia de demostrar la unión que tienen en Cristo. Y para los solteros, que tal vez no es tu propósito para que se casen otra vez, te pedimos que tú les fortalezcas con esta verdad de que Cristo es su esposo, el perfecto esposo. Ayúdales a ellos a tener descanso en esta verdad, a reposar en esta verdad, a tener contentamiento en su estado actual. Gracias por Cristo. Gracias que estamos en Él. Gracias que Él no puede abandonarnos ni dejarnos. Danos esta confianza. Ayúdanos a vivir conforme a tus mandamientos, conforme a estos principios de esta semana. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.